Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Soy Capu y esto es una nueva edición del podcast. En esta ocasión vamos a hablar un poquito en detalle del Slammiversary 15 que se ha tenido lugar ayer. He tenido la suerte o la desgracia de quedarme a verlo en directo, así que si notáis un poco un cansancio bastante extremo en mi voz, es por ese motivo. Pero bueno, estamos aquí para comentarlo como siempre en rasdelona.com y en solowrestling.com. Y tengo como mi fiel colaborador aquí al único e inimitable Carlos Sánchez. Y no sé, vamos a hablar un poquito de lo que nos ha parecido el evento. ¿Qué tal, Carlos?
¡Hey, Capu! ¿Qué tal? Pues se me hace muy extraño ya de primeras un Ras de Lona Classic en el que esté yo y que no sea versión retro, puesto que estamos hablando de TNA, esa empresa que tiene dos pay-per-views al año. Y por suerte o por desgracia, solo puedo estar en dos programas de estos de versión clásica. Pero esta noche hemos tenido un pay-per-view de estos que no te dejan con un mal sabor de boca, que hemos tenido cosas interesantes, combates que merecían la pena de ver por la historia que nos venían contando detrás. Y realmente no sé si es que tú me quieres demasiado, Capu, o es que Alessandro me tiene algo de alergia, que cada vez que nos toca grabar juntos se pone malo. Pero, por suerte, tengo a mi fiel compañero, a mi escudero, al azúcar de mi café, Capu, para poder comentar lo que a mí me ha parecido un pay-per-view del que yo, sinceramente, tenía ganas de ver, porque hay pocas veces, como acabo de decir, que podemos disfrutar de pay-per-views de Impact Wrestling, y aquí, pues, no voy a decir si ha defraudado o no hasta el final, porque creo que ha habido un poco de todo, pero sin duda hemos disfrutado de algo que hacía tiempo que no teníamos, así que, sin más, podemos empezar a comentarlo.
Sí, yo creo que ha quedado algo bastante decente. Igual es porque también lo vi en directo, que quieras que no también suma, pero bueno. El show comienza con un vídeo sobre los 15 años de Slammiversary. Tienen a un narrador que presupongo que es una persona famosa, porque me suena haber escuchado algo, pero ahora mismo no caigo quién es. Y lo primero que vemos, nada más empieza el show, por algún motivo, el búho de Anthem es el primero en tener su entrada al ring, sobrevolando al stage y aterrizando en un pedestal que está puesto dentro del ring. No sé esto qué te pareció, pero a mí me pareció la cosa más genial del universo.
A mí me pareció bien absurdo, sinceramente, o sea, está bien, ¿no? Lo típico del patrocinio, de, bueno, Anthem, somos los nuevos dueños, somos los que hemos logrado de alguna manera salvar TNA y salvar Impact Wrestling, así que pues un poquito de la promoción pues está bastante bien y sinceramente no molesta. Y respecto al vídeo inicial, el cual es Barry Scott, el comentarista o el que lo narra, una de las voces más espectaculares que nos ha dado Estados Unidos para películas y para todo, me pareció un vídeo increíble, ¿no? Con Impact Wrestling, aquello que nunca nadie imaginaba y llegó a tener a grandes estrellas. Aparece Roddy Piper, aparece Kurt Hennig, aparece Macho Man, que creó grandes estrellas, y aparece Jay Lethal, AJ Styles, Samoa Joe, y cómo estamos ahora, y que tras tantas idas y venidas, pues estamos aquí. Fue sin duda una gran introducción para un pay-per-view que ya de buenas a primeras con este vídeo, pues lograba crear algo de hype por este 15 aniversario.
Ya te digo que por algún motivo extraño me he quedado con la imagen del búho y esta noche he soñado que había un búho enorme como de 3-4 metros y esto no es coña en el parque delante de mi casa. Así que gracias Impact Wrestling. Pero bueno, pasamos al primer combate directamente. Nos dan paso al stage principal donde hay representantes de todas las empresas que tienen pactos con Impact Wrestling por parte de Noah, de Crash, de AAA y por supuesto de Impact Wrestling. Por parte de Crash salen Garza Jr. y Laredo Kid, Mario Fuchi y Ishimori por parte de Noah, y Drago y el Hijo del Fantasma por parte de AAA. Esto es un combate, por supuesto que no lo había dicho todavía, por el GFW Tag Team Championships, que están en poder de LAX, y va a ser eso, una Fatal 4-Way por equipos, para determinar a ver si hay los nuevos campeones y si hay nuevos campeones. LAX son los últimos en salir, el combate empieza con Mario Fuchi y Santana. Santana y Mario Fuchi comienzan con una secuencia bastante rápida en la que el campeón y el contendiente se muestran bastante igualados. Parece que la gente está bastante metida en el combate desde el primer momento. Hay un intercambio de chops en el centro del ring y una combinación genial de patadas de Naomichi con esta super kick a la boca desde detrás, que es impresionante. Laredo Kid se autotaguea con Santana y domina a Mario Fuchi a base de un crossbody y su repertorio bastante rápido y bastante impresionante de patadas también. Ishimori luego entra por Mario Fuchi, doblega a Laredo y luego Ortiz también entra a por Laredo Kid. Hay un intercambio de chops con Taichi Shimori y luego la acción es rapidísima hasta este punto del combate. La verdad es que pasan mil cosas y es bastante complicado narrarlo. Garza Jr. corta el intercambio de el señor Ortiz, el campeón Ortiz e Ishimori, y tras unas secuencias con Ortiz, obviamente se quita los pantalones para hacer enloquecer a la grada. Está bastante over por algún motivo. El equipo de AAA luego les interrumpe, por primera vez entran en el combate y vemos un morboso pero breve enfrentamiento entre la gente de AAA y de Crash. No ha habido mayores incidentes, por suerte. Pero es curioso que cuando salen los representantes de las empresas y tal, Conan no estaba en el stage. Obviamente tenía que salir con Lax, pero algo tendría ahí con Dorian Roldán, pero bueno, en fin. La acción y los equipos se suceden en el ring muy rápidamente, combinaciones geniales por equipo de El Hijo del Fantasma y Drago. Un Shatter Machine, o una especie de Shatter Machine incluso a Maru Fuji, y dives fuera del ring, muchos dives fuera del ring. Diamante intenta atacar... O sea, hace caer al Hijo del Fantasma y Lax retoma el control otra vez. Ortiz y Santana pasan por encima del Team AAA, pero al final es Garza Jr. el que consigue el control otra vez. Garza está muy over, es que lo tengo que repetir. Los japoneses otra vez ingresan en el ring, hay caos por todas partes, bla, 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 bla. Es que hay mil cosas que decir de este combate, la verdad es que fue una acción muy rápida. Hay un punto en el que vemos a Diamante tratando de... vencer a Garza Jr. de forma impresionante con una hurracanana, lo intenta lanzar hacia afuera, pero Garza se estabiliza y acaba lanzando a Diamante fuera contra 4 o 5 rivales. Hay muchísimos dives, hay muchísimas cosas y al final hay un Spanish Fly de Laredo Kid sobre Santana desde la tercera cuerda que no llega a la cuenta de 3, llega a la cuenta de 2. Y Ortiz y Santana al final aprovechan que Laredo está completamente flipado porque no ha conseguido la cuenta de 3 tras eso. Le aplican su finisher por parejas y se llevan la victoria a cuenta de 3 para retener los campeonatos.
Sin duda, es siempre acertado poner el combate que involucra más acción, más espontaneidad y quizás mayor caos para que coja ritmo y sea el buen sprint para empezar un pay-per-view. Y aquí decidieron poner el Fatal 4-Way Match donde estaban en juego tanto el título de TNA como el de Global Force por parejas de manos de LAX. Y fue interesante, puesto que yo pensaba que iban a arrancar con el combate de la X-Division, pero este fue un combate que volcó más hacia lo serio y en cambio este combate de Fatal 4-Way fue entre wonderful y chaotic, pues, diría yo. O sea, tuvo mucho desorden desde el primer momento en el que ya se empieza a involucrar el típico brawl de entra una pareja, entra otra y todo son secuencias de parejas intercambiando golpes, sale una y entra otra, pero sin dar el relevo, cosa que me sorprendió mucho en este combate y creo que sumó sin duda al caos. Ahí podía entrar quien quiera, hacer el pin y no pasaba nada. Un poco extraño eso, pero no restó en el combate. Un match en el que, sinceramente, los luchadores ahí iban a lucirse y la verdad es que todos tuvieron su momento. Y sobre todo voy a destacar a la pareja de Laredo Kid y Garza Jr. Siempre me ha parecido una pareja que debería haber sido campeona o desde que llegó hace a la misma vez que LAX con este reset que tuvo Impact. Me pareció que habían merecido mucho más y estaban ahí en un puesto secundario. Y aquí en este combate se ha visto como... es inexplicable que no hayan tenido más oportunidades. Están super over, como tú mismo has dicho, Capu. Garza Jr. es amado por el público. Creo que podría ser un luchador que en un futuro, luchando individualmente, podría tener bastante futuro dentro de Impact Wrestling. Cuando llegaron Garza Jr. y Laredo Kid, era Laredo el que se llevaba todos los aplausos, porque obviamente es un luchador más experimentado, más vistoso. Pero Garza Jr. con su carisma y siendo un real latino, yo creo que llega a un estatus muy bueno. Y además ese spot en el que coge a Garza tanto a uno por lo que viene siendo la espalda y otro a hombros y se tira, perdón, los agarra Garza y se tira el Laredo, espectacular, toda una sorpresa como no murió ahí el, no me acuerdo si era Santana o Ortiz, pero increíble ese spot. Y todos los demás también, Maru Fuji y Taichi Shimori también tuvieron muy buenas combinaciones. El público se nota que no conocía tanto a Maru Fuji y Shimori y a Hijo del Fantasma, pero sí a Drago, que viene de Lucha Underground. Es decir, se nota que los fans de Impact Wrestling son fans que no son tan hardcore o se meten más en el mainstream. Conocen de WWE, TNA, y aquí conocieron a luchadores de Lucha Underground, cuando realmente Maru Fuji y Shimori son dos luchadores talla Super S, que dieron un gran combate. En definitiva, no mucho más que añadir. un gran combate, todos estuvieron espléndidos, yo creo que fue muy entretenido, notable combate, la gente se puso over, el público estaba over, el resultado fue bueno, puesto que se afianza a LAX como campeones ahora unificados de ambos títulos por pareja, y veremos qué les espera a ellos. Espero que Marufuji, Ishimori o Drago, el hijo del fantasma, aprovechen las grabaciones que hay hoy y se queden a un par de combates, o que se queden para siempre.
Sí, desde luego, yo creo que, bueno, aparte de esto que has comentado, que se queden las grabaciones, que yo creo que sería muy positivo, igual seguramente acaban anunciando el retorno de la Wolex K o alguna cosa de estas que tanto le gustaban hacer a Jeff Jarrett. Ojalá, ojalá, porque sería genial, y más con todos estos pactos. Tienen que aprovechar estos pactos tan grandes que tienen con todas las empresas, así que no me extrañaría nada. Pero bueno, el combate en sí, como has dicho, es perfecto para empezar con la velada. Es un opener bastante divertido. En ocasiones, como digo, se me ha hecho complicado incluso narrarlo por lo caótico que era, la cantidad de spots. Prácticamente era un combate de estos de si parpadeas te pierdes cosas. Y no sé, el tema es que sí, que acabó siendo muy caótico en muchas ocasiones, hay algunos spots que no acabaron de salir, hay alguna cosa que no acabó de funcionar. Drago, por ejemplo, hay un momento a mitad del combate que se cae inexplicablemente de la tercera cuerda por algún motivo, el pobre hombre. Pero bueno, al final son detallitos que no manchan el resultado global del combate. Yo creo que a la gente le gustó mucho, metió bastante a la gente desde el primer momento, que es lo que se pide de un opener. Recordemos que los mejores combates tienen que estar en el opener y en el main event. Y yo creo que sí, que cumplió completamente con su función. Ayudó también a tener al Lax un poquito más hacia arriba de lo que ya estaban, si no es que estaban arriba ya. Y la cosa interesante del combate, después de todo esto, es que Conan hace una promo tras el combate en la que dice que va a haber un nuevo integrante de Lax que va a expandir todavía más la revolución. Pero de momento no aparece y no haría la aparición en todo el evento. O sea que habrá que esperar a ver en las próximas grabaciones si este nuevo contendiente de Lax acaba saliendo o es Conan marcándose un triple o a saber.
Es curioso porque estando Miside en el stable y sin que la hayan utilizado todavía, me sorprende que quieran meter a más gente. Y es que habían rumores de que Miside podría marcharse de Impact Wrestling y de hecho estuvo durante unos días en la sección de alumni mientras seguían emitiendo Impact y no había sucedido nada ni noticias, pero sigue ahí, así que yo apuesto que será el propio Miside que se suma ahora a la X Division, por ejemplo, y sería increíble, más nombres que se suman a los Lowkey, Matt Sydal, etcétera, o bien Eddie Kingston, el luchador que tenemos desaparecido desde la separación del DCC. Sin duda sería toda una revolución, puesto que sería el powerhouse del stable, y además encaja perfectamente, ha hecho pareja históricamente con Homicide, lo sabrás tú perfectamente, Kaku. Sí, sí. Y la verdad es que encaja a la perfección, tiene los looks, tiene la fuerza, yo creo que puede encajar perfecto a LAX si es el que se suma. A lo mejor luego, como tú dices, se tira un triple Conan y se mete él en el stable y se pone a luchar, pero esperemos que no sea así.
Sí, yo también pensé desde el primer momento que Homicide no, porque quieras que no, está semi-retirado prácticamente, ya no lucha en demasiados sitios, pero Eddie Kingston sí que fue el primero que pensé, creo que es el que más encaja, tenía un pasado a hacer gimmicks de este estilo más rollo Lax, así que sí. Si acaba siendo Kingston y esto le comporta un push individual, sería absolutamente genial, porque es un talento muy desaprovechado de lo que es Impact ahora mismo. Pero bueno, luego de esto tenemos un segmento entre JB y Joseph Park en el que Joseph le da unas noticias tremendas a Jeremy. Le dice que el combate de esta noche, el que tienen contra Scott Steiner y Josh Matthews, va a pasar a ser un hardcore match. JB entra en pánico completamente, pero Joseph Park le dice que confíe en los viejos amigos. Esta frase que le ha repetido ya alguna vez. Bueno, no tiene mucho más el segmento, simplemente para hypear un poquito este combate. Y luego tenemos ya un video hype de la intensísima y super trascendental rivalidad entre Moose y el señor Eli Drake y Chris Adonis. Y pasamos con el siguiente combate, que es precisamente Eli Drake y Chris Adonis contra Moose y D'Angelo Williams, el debutante. Hay un grupo de cheerleaders que hacen la entrada de Moose y está acompañado por un par de, supongo que serán jugadores de NFL, que tampoco me salen los nombres, para variar, tampoco me importan. Moose y Adonis comienzan el combate y desde temprano Moose toma la iniciativa con una gran dropkick, un gran crossbody desde la segunda cuerda. Moose está muy on fire esta noche, está muy, muy, muy para arriba. Chris luego le da alta a su compañero y Eli Drake pide a D'Angelo. Moose le da el relevo a D'Angelo. Williams aparece y limpia directamente el ring. O sea, es que hace una cosa muy rara, o sea, no me esperaba para nada una cosa de una persona que no es luchador profesional, pero ha dejado muy buenas sensaciones. Hace un shoulder tackle perfecto, o sea, vende, bumpea perfectamente un shoulder tackle. Luego hace un kick up hacia arriba, me le mete un Ardrag al señor Eli Drake, empieza con una sumisión y después le devuelve el tag a Moose, dejando bastantes buenas sensaciones. Moose acaba tumbando otra vez a Eli Drake. Williams hace un cannonball a la esquina con Drake estando en la esquina. Y Moose consigue una cuenta de dos. Los Kiros se toman luego el control del combate. Eli Drake intenta hacer una cosa desde el apron, pero la cosa sale bastante mal. Luce feísima y acaba cayendo. No sé aún todavía lo que estaba intentando hacer ahí. Los malos luego dominan a Moose completamente. El campeón Grand. Es que estoy aquí bastante perdido, pero bueno.
¿Estás bien, tío? ¿Estás bien?
No sé. Vale, sí. Perdón. Es que mi letra es bastante patética, pero bueno. El campeón Grand reacciona con un Lariat y después le da el hot tag otra vez a DeAngelo, el cual destroza a Dre completamente con un. Joder, es que no sale. Con un One Leg Codebreaker, un Samoan Drop, y luego hace un Standing Moonsault que se cae absolutamente en la grada. O sea, la gente está flipando con DeAngelo Williams en este punto. Ha demostrado más en 5 minutos que Shera en 3 años que lleva en la empresa, así que con eso lo digo todo. Se va la acción hacia afuera. Vemos a DeAngelo Williams un baseball slide hacia afuera contra los dos rivales. Vemos a Moose haciendo un crossbody hacia afuera que queda bastante espectacular. Moose siempre que hace vuelos queda muy impresionante. Y los faces deciden que, por algún motivo, es momento perfecto para sacar una mesa. Hay problemas para que la acaben de colocar. La colocan al final en el centro del ring. Moose coloca a Adonis en la mesa. Y Williams, este es el único fallo, creo que, de su intervención este combate. Bochea un salto, un frog splash, se pasa de largo y no acaba de romper la mesa. Pero bueno, el spot cuenta igual, cuenta de tres, DeAngelo y Moose se llevan la victoria. Y tras el combate, Moose y DeAngelo, no sé si lo hablaron en ese momento, supongo que sí, porque esto al fin y al cabo es un botch, pero deciden romper la mesa que aún está intacta en el centro del ring con la espalda de Eli Drake tras una powerbomb de Moose. Y bueno, se queda así, todos contentos, todos celebran y se acaba el combate. DeAngelo, Williams y Moose son los vencedores.
Esa maldita mesa que al fin y al cabo no sabe tan mal que se bocheara, puesto que se pudo subsanar de maravilla el final. O sea, todos obviamente entendemos que eso fue un botch, que esa mesa se tenía que haber roto, pero así pueden aplicar también su venganza y celebrar esa victoria post-combate rompiendo la mesa en Eli Drake, que al fin y al cabo era el rival más cercano a Moose. Así que antes de este combate uno pensaba que esta rivalidad, ¿por qué había llegado? Y es que, sinceramente, es algo muy irónico. Todos, bueno, tanto Chris Adonis como Eli Drake querían atacar a Moose para ser el próximo campeón Grand. Y al final los dos formaron una pareja que venía involucrada a luchar contra Moose. Y DeAngelo Williams, compañero, amigo del campeón Moose, cuando luchaban en la NFL, pues le quería acompañar en el Anniversary. Y al final teníamos un 2 contra 2 en el que DeAngelo Williams y Moose iban acompañados también de Auston Dillon y Gary Barnidge, que he tomado apuntes, se enfrentaban a Chris Adonis y Eli Drake. Antes de empezar el combate, a modo de previa, uno piensa, vale, tenemos a dos luchadores que están muy over, que son muy interesantes, que son pues seguramente los luchadores más fuertes del upper midcard de Impact Wrestling y que podrían pasar sinceramente al main event y no pasaría nada, como son Moose y Eli Drake. Luego tenemos a Chris Adonis, un tipo a quien nadie le interesa en 2017, un tipo que en 2009 decías, oh, este tipo tiene pinta de ser un luchador importante, cuando empezaban a destacar Bobby Lashley, Carlito, Umaga, pero bueno, Chris Adonis se convirtió en nada y ahora lo tenemos aquí haciendo pareja y luego teníamos a DeAngelo Williams, al cual decíamos, un wrestler que viene aquí a hacer caja, a dar un poco de fama al evento, a poner el nombre importante para dar publicidad, que en las noticias digan, bueno, y el luchador de la NFL, DeAngelo Williams, estará luchando esta noche. Pero es que DeAngelo Williams ha resultado ser posiblemente el mejor non-wrestler que ha dado un combate en la historia. O sea, para mí, sinceramente, no solo que ha cumplido su función y que no ha ejecutado los movimientos como si pareciera fuera de lugar, sino que realmente era explosivo ese luchador. Una dinámica, una sutileza al aplicar los movimientos. El público, obviamente, estaba on fire porque nadie se esperaba eso. Bueno, como venía diciendo, es que realmente fue explosiva la aparición de DeAngelo Williams aplicando movimientos que luchadores que llevan igual 5 años luchando, pues no se atreven a hacer o los aplican mal, como Standing Moonsaults, Corner Cannonballs, un puto Frog Splash en una mesa. O sea, eso ni los luchadores más experimentados son capaces muchas veces de hacerlo lucir bien. Y D'Angelo Williams ha resultado ser todo un fichaje. De hecho, es que yo le contrataría para formar equipo o que luche o lo que sea. D'Angelo Williams ha sido toda una sorpresa. Sin duda, yo creo que lo mejor del combate fue la dinámica que se ejerció en un D'Angelo Williams sorprendiendo, un Moose haciendo un gran trabajo, Eli Drake también sabiendo venderse como heel. Un combate muy entretenido, al fin y al cabo. No puedo desprestigiar para nada este match. No era un combate de los que esperábamos para el main event o ni un combate del que esperábamos nada, sinceramente, bueno. Pero es que ha resultado ser de lo más sorprendente de toda la noche. Yo lo califico como un combate más que grato para haberlo visto y no ha sido un problema esto de que pierda a alguien como Eli Drake y como Chris Adonis de manos de D'Angelo Williams, porque ha lucido muy bien. Entonces, yo estoy muy contento con todo el resultado y solo espero que el título Grant, que es lo que aquí se ha quedado un poco apartado, a ver qué hacen con él en estas próximas grabaciones, porque me gustaría que no siguieran con la dinámica de ese título y veremos a ver qué sucede.
Habrá que ver qué sucede, desde luego, pero sí, parece que concuerdo completamente que es una de las... D'Angelo Williams es una de las celebrities que más me han sorprendido dentro del ring. No esperaba absolutamente nada de él. Y creo que desde Stephen Amell, esto que este combate que hizo con Stardust y todo esto, que también lució bastante, bastante interesante y bastante, bastante bien, no ha habido ninguna celebrity así en el wrestling mainstream que me ha llamado muchísimo la atención. Hemos tenido plups enormes, hemos tenido a, bueno, medio Jersey Shore prácticamente, si no es que el Jersey Shore completo, a la primera edición, a Tito Ortiz, a Rampage Jackson, a Gina Moraska, hemos tenido muchísima purria. Sabemos que a Jeff Jarrett le encanta tener a celebrities, porque quieras que no, llaman al evento, a la gente que la gente vea el evento y todo esto. Pero bueno, D'Angelo Williams al menos ha demostrado ser bastante bueno. En cierta forma no me incluso extrañaría que llegara a tener un contrato con Impact Wrestling. Es un nombre, quieras que no, y bueno, que hayan sido unas secuencias bastante limpias, yo creo que si se pone puede acabar siendo un luchador bastante interesante. Así que habrá que ver qué pasa con el futuro de D'Angelo Williams, porque recordemos que es un free agent, como ya se encargaba ahí de recordárnoslo Don West, así que todo puede pasar. Veremos exactamente si el futuro de D'Angelo Williams pasa por un ring de wrestling o si va a volver al final a NFL y todas estas cosas, ya veremos. Pues, tras el combate, bueno, eso, la mesa y todo esto. Easy Three es entrevistado en backstage, dice que James Storm carece de hombría desde hace más de 15 años, mientras que él es un verdadero hombre. Y hay un video hype sobre la rivalidad de estos dos luchadores, y el siguiente combate es un strap match, una lucha de correas entre Easy Three y James Storm. Mucha historia detrás, mucho tiempo con esta rivalidad, y yo sé, yo tenía bastantes ganas de verlo. Storm empieza muy intenso, con fuertes puñetazos y llamando perra a Easy Three, por ejemplo. Ethan trata de reaccionar, pero la correa, bueno, trata de huir y trata de reaccionar un poquito, pero la correa lo mantiene unido. James se encarga de estampársela por todo el cuerpo durante mucho tiempo. Easy Three luego empieza a estrangular a Storm con la correa con un poste. Easy Three lleva el control del combate luego un poquito más tarde. Y por algún motivo, parece que es buena idea en la cabeza de Easy Three el sacar unas esposas de debajo del ring. No sé por qué, o sea, todavía no entiendo la motivación exacta de esto. Y intenta atar a James Storm contra una esquina. Lo que pasa es que James Storm se las sabe todas. Este truco lo ha usado él mismo durante mucho tiempo. Y acaba atando al propio Easy Three en lo que es, parece más un número de magia que un número de wrestling. Pero bueno, tenemos a Easy Three atado en la esquina completamente con las esposas. James Storm, que está en modo Dios, en modo Super Saiyan Dios completamente, le lanza 32, 35, 40 prácticamente azotes a la espalda con la correa. Luego Storm conecta a Easy Three el One Percenter, este se escapa a la cuenta de 3, acaba saliéndose. Easy Three sale del ring y usa la correa para hacer que Storm se impacte de cara contra un poste. Se la había medio quitado en principio para que el árbitro lo fuera a atender. James Storm se intentó acercar, tiró de la correa y este golpe es bastante importante para el desarrollo del combate. Se da Storm de cara contra el poste. Suben al ring, Easy Three aplica el One Percenter, pero Storm también escapa a la cuenta de 3. Storm se levanta, le aplica un Last Call Super Kick a Easy Three y parece que todo va encarado para que James Storm gane el combate. Easy Three vende el Ascol como si, vamos, como si le hubiera quitado el aire de sus pulmones, prácticamente se apoyan las cuerdas. Y Storm, de alguna forma, se desploma. O sea, se cae a la lona de cara completamente y no se levanta. El árbitro le dice a Easy Three que cubra a James Storm y termine con el asunto, el mismo árbitro. Pero Easy Three levanta a Storm y con un Butterfly Driver lo lanza otra vez a la lona de cara prácticamente para cubrirlo y llevarse la victoria.
No sé si es por el hecho de que esta rivalidad se me ha hecho eterna, se me ha hecho horriblemente larga, se me ha hecho cansada, se me ha hecho hastiosa en ciertos momentos y quizás, y por suerte, de que se fueron a hacer las grabaciones a la India, no se me hizo tan pesada como al público, que sí que se le hizo este combate, que a mí también se me hizo bastante aburrido. La verdad es que, a diferencia de a ti, Capu, yo era uno de los combates que menos ganas tenía de ver. Creo que no se vendió del todo bien esta rivalidad, en el sentido de que, vale, sí, teníamos ganas de ver el combate porque son dos buenos luchadores, que la rivalidad se construyó bien, pero durante tanto tiempo, este pay-per-view estaba tan alejado en la fecha cuando empezó a construirse esta rivalidad que se hizo eterna, eterna del todo. Fue cuando llegó básicamente Alberto, Jeff Jarrett, llegaron LAX, etcétera. Y cada uno tenía sus rivalidades, pero estos dos han continuado ahí al pie del cañón enfrentándose al uno al otro cada vez que teníamos un Impact. Y por lo tanto, fue bastante aburrido, pero podíamos captar el odio que había entre estos hombres y la verdad es que estuvo bien cómo empezaron el combate, con muchísima emoción, un feudo que de verdad pues se veía que ponían toda la carne cruda en el combate, los momentazos con las correas, etcétera. Pero el público ya se empezaba a aburrir en momentos en los que se hacía un poco largo, bajaban debajo del ring, en el momento de encadenar a EC3, que bueno, estuvo bien porque de alguna manera las 32 veces que se azotó a Ethan Carter, pues puso un poco over a James Storm, pero después el combate fue perdiendo bastante emoción y sobre todo con ese final bastante extraño, se quita de la muñeca la cuerda, el cinturón, Ethan Carter golpea contra el poste a James Storm y de ahí James Storm ya se queda totalmente KO y ya no puede ni con su alma, solo puede aplicar el Ascol, pero ya se derrumba para caer y quedarse en nada más. Se vendió este combate como algo muy importante durante todo el Road to Slammiversary y al final fueron 10 minutos con un final que, bueno, pues el público estaba callado, no hizo ni la cuenta de 1-2-3 a gritos. Fue un combate bueno, normal, pero con un final muy extraño, que está bien porque protege a ambos luchadores, a Ethan Carter por ganar, el heel, que está bien, al fin y al cabo es Ethan Carter, sigue imbatido en Slammiversary, y a James Storm, que todo viene por las trampas de Ethan Carter, por ese tremendo golpe que nos venden todo el rato en el esquinero, bueno, más bien en el palo. Ethan obtiene una victoria, aunque está bien porque gana Hill Hit, decimos que este hijo de puta ha ganado haciendo unas trampas que están muy mal, entonces de alguna manera pues eso, se protege a los dos, pero no fue una victoria que realmente le dé nada bueno a ninguno de los dos porque no es un combate memorable, no es una rivalidad memorable. Veremos a ver qué pasa con cada uno por separado. Ojalá Ethan Carter en un run como Top Heel ahora contra Alberto sería lo mejor para ambos luchadores. Creo que son uña y carne y por las actitudes y el parecido que tienen tanto en ring como en micro podrían destacar. James Storm yo creo que ahora tendría que dar un pasito para atrás. Está bien que nos lo vendan como el TNA original, el hombre que ya fue campeón mundial, que ha sido campeón de por parejas, el campeón que ha sido tantas cosas, pero ahora creo que debería dar un pasito para atrás, como está haciendo, por ejemplo, Abyss, sentirse un tipo importante, pero sobre todo en el backstage y no tanto in-ring, dejarle la posición a otros luchadores. Y lo dicho, este combate para mí no fue estuvo normal.
Sí, la verdad es que pareció más un combate de televisión, más que de un pay-per-view importante durante unos trozos del mismo combate. EC3 y Storm trabajaron creo que bastante bien, pero no sé si es que no tenían tiempo, no sé si es que Storm se hizo daño de verdad después, o sea, en el combate, que lo llegué incluso a dudar en directo. No han salido noticias al respecto, así que supongo que sería un trabajo, ya está. Pero me sorprendió muchísimo este final, no me esperaba para nada esto, no sé, la verdad es que me dejó bastante frío el final y todo lo que pasó. Y creo que sobre todo eso fue lo que acabó lastrándome el combate. Yo la rivalidad sí que tenía ganas de verla, pero verla acabar más que nada. Y creo que EC3 puede salir de aquí bastante bien, incluso acabar de retar a Alberto el Patrón y todo esto. pero tengo la sensación de que no se va a acabar aquí el tema, de que aún van a alargar esto un poquito más, espero que no. Pero sí, la rivalidad parece que nació un poquito de las circunstancias, un poco como lo de que hablaba de Raw y Samoa Joe enfrentándose a X, Finn Balor enfrentándose a X, que parece que los junten simplemente porque no saben qué hacer con ellos. Y es un poco lo que ha pasado con esta rivalidad, pero bueno, creo que al final ha salido algo bastante interesante, de no haber sido por ese final y esa cosa extraña que hicieron, que sí, que es interesante, pero que no acabo de conectar a nadie. Esto me parece que este golpe con el esquinero y este de repente se desploma Storm, no sé, podrían haberlo montado de forma bastante mejor para que esto fuera más interesante o tenga, o sea, más impresionante. Y no sé, un final extraño, un feudo extraño que ha salido de la nada, así que habrá que ver qué pasa con el futuro, pero bueno, lo bueno de todo esto es tener a EC3 como heel, recuperado para la causa y seguramente aspirando a cosas mayores. Que tener a EC3 en una posición importante en la pantalla siempre es algo, vamos, es un acierto mayúsculo. Tenemos, van pasando el show y tenemos a The Pope, D'Angelo Dinero, con James Storm todavía en el ring siendo atendido por el personal médico. Sale a acompañar al señor Roberto Flores, no sé cómo se llama exactamente, y Don West en comentarios. Nos anuncian que el siguiente combate que va a tener lugar, esto después del video hype de rigor, obviamente, es JB, Jeremy Boras y Joseph Park contra Scott Steiner y Josh Matthews, que recordemos que spoiler. Joseph Park hizo que fuera un combate sin descalificación, mismamente. Así que bueno, sale primero Josh Matthews, que parece la versión del chino de Miz de 2007. Steiner le quita el cartel a una niña cuando sale y se le cae. La niña le dice que le quiere, la cosa promete. O sea, la cosa pinta muy bien. ¿Te llegaste a fijar en esa niña que le estaba haciendo el signo del corazón todo el rato?
Sí, la tiene el corazón. Sí, es buenísimo. Que Big Papa Pound quiere ganarse Hill Heat cogiendo el cartel de la niña y pum, se le cae. Entonces coge y lo rompe y la niña le pone carita de me da igual, te quiero. O sea, súper mal,
¿eh? Muy raro, o sea, la cosa no empezó para nada bien con todo esto, pero bueno. Matthews hace un rato el tonto cuando ya están todos en el ring, hace un rato el tonto con Joseph Park, hace, que te puedo golpear, nada. Park no siente absolutamente ningún golpe. Tenemos una acción, bueno, bastante mediocre en el ring un rato. Entra Jeremy Boras, pero Josh le da el tag a Steiner, se llegan a el abucheo del respetable, respetable. La gente canta boring ya a estas alturas. Boras se acobarda y le da el tag team a su a su compañero. Steiner acaba tomando la ventaja sobre Park, lanza a Park a la lona, lo azota con un codazo. Es bastante patético. De hecho, Steiner tiene una serie de puñetazos que hacen lucir a Gina Moraska como Kenta Kobashi, más o menos. Park luego rueda hacia fuera del ring, Matthews sube al esquinero, salta, esto me parece que es lo mejor que ha hecho Matthews en toda su carrera, salta hacia afuera sobre los dos luchadores, cae de espaldas, es lo único malo que tiene, lo único reprochable, pero bastante, bastante interesante. Josh Matthews, que no sé realmente si ha tenido un pasado como luchador, pero al menos si no lo ha tenido, se ve que ha estado trabajando para esto, así que bueno, puntos de mérito, más o menos. La pelea se traslada fuera del ring completamente. Steiner saca una de las barricadas y se la lanza a Steiner con sus barbaridades, como es de costumbre. Pero Boras y Park escapan hacia el backstage y aquí es cuando se nota bestial y una cosa que me encanta, dije, no puede ser en el momento. Se nota el corte, se nota que pasan a un vídeo pregrabado y esto pasa a ser Final Deletion 4.0, 5.0, o sea, una cosa muy extraña. Las cámaras muestran cómo ambos huyen, detrás aparecen Steiner y Matthews a la persecución. Estos toman un carrito de golf porque Steiner se pone, ¡no, espera, Matthews, coge el coche! O sea, con su acento, no sé imitar voces, pero bueno, me entendéis. Y comienzan a perseguir a sus oponentes. Estos los sorprenden con extintores, así en una esquina estaban esperando ya al acecho, esperando a las presas. Les lanzan con los extintores, les llenan de polvo completamente. Tenemos esta típica escena cómica de una nube de lo que sea, en este caso de extintores. Steiner escupiendo el polvo del extintor, o sea, comentario ridículo, en fin, un cliché del cine. Pues así, eso, lo tenemos en Impact Wrestling. Steiner y Matthews luego de esto se bajan del carrito de golf, toman un auto que es del mismo tío que estuvo en Final Deletion flipando con, no sé si me acuerdo si era Beast o Matt Hardy, uno de estos. Siguen persiguiendo a Park y Boras mientras gritan una cosa que es bastante ridícula al momento, pero me hizo bastante gracia. Gritan Road Kill mientras intentan perseguirles y atropellarles. Ay, no sé. Y entonces JB y Abyss, otra vez Abyss, y Joseph Park, perdón, toman la inteligente decisión de separarse. Scott Steiner persigue a Joseph Park. Y JB es perseguido por Josh Matthews y acaban llegando a una piscina. Matthew se lanza sobre Boras, pero este lo esquiva, le lanza hacia arriba y acaba cayendo en el agua. Y entonces Boras recuerda todo su entrenamiento. Pasa ahí un flashback súper épico al puro estilo Rocky y se lanza hacia la piscina haciendo el spot que practicó con Joseph Park anteriormente. Un spot bastante interesante. Steiner y Joseph Park, por su parte, pelean en otro lado. Se ven, por ejemplo, que Steiner lanza a Joseph Park hacia una habitación que está parece vacía y ya no sabemos mucho más del tema. Mientras tanto, Matthews y Boras y forcejean debajo del agua hasta que de la nada... Churun, churun, chun, 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 aparece Shark Boy. O sea, por algún motivo... Shark Boy hace un cameo espectacular aquí en la piscina, asusta a los dos y ambos salen del agua. Shark Boy apoya completamente a JB, le dice, vamos JB, en fin, tonterías. Y de repente, si no teníamos suficiente con un cameo, Park ve enfrente de sí que llega humo, ve enfrente de sí una especie de bastón y se encuentra con James Mitchell, su antiguo manager de esta época que tuvo tan tan buena en TNA. Y le da la máscara de Abyss, o sea, le da la máscara de Abyss en plan dejando pensar, tiene que venir tu hermano. Y hasta aquí llega lo pregrabado, se vuelve al ring, Steiner y Matthews vuelven al ring, tomando el control del combate, ya que habían conseguido dejar solo a Jeremy Boras, parece que todo está de cara de los chicos malos para ganar. Pero Boras se las arregla para esquivar el ataque de Matthews y contraataca con una lanza, o sea, una lanza bastante mal, o sea, como digo, al nivel Gina Moraska, pero una lanza al fin y al cabo. Aún así, Steiner y Matthews consiguen anteponerse a Jeremy Boras. Parece que todo está de cara de los chicos malos para llevarse el combate, pero de repente entra Shark Boy de la absoluta nada para rescatar a Jeremy Boras, pero bueno, tan pronto como ha venido se va, Scott Steiner lo acaba lanzando del ring. Y se queda en una simple anécdota, en un simple hacer tiempo. Steiner le aplica un belly to belly a Shark Boy y vamos, se va hacia afuera del ring y ya no vuelve más. Vuelven los chicos malos a atacar a JB de nuevo y de repente suena la música de Abyss. Mitchell distrae a los heels desde el stage de la entrada, el señor James Mitchell, y Abyss les ataca por detrás. Abyss aplica un Black Hole Slam sobre chinchetas a Josh Matthews. JB, en una cosa también bastante temeraria, salta con un frog splash desde la tercera cuerda, se clava un montón de chinchetas y se encargan de enseñarnos las manos llenas de sangre y de chinchetas, una imagen bastante espectacular. JB hace la cuenta, 1, 2, 3, y los chicos buenos, tras este Final Deletion del palo, ganan el combate.
¿Quién iba a decirnos, cuando estábamos previa a este pay-per-view, que el mejor combate de la noche... De lejos. Y sin duda, una de las cosas que vamos a destacar al final de año va a ser el combate entre Jeremy Boras y Joseph Park contra Scott Steiner y Josh Matthews. Es que recuerdo perfectamente el momento en el que empieza esta rivalidad, en la que básicamente todo viene por unos tweets que publicó Josh Matthews, no sé si en kayfabe o fuera de kayfabe, en el que decía que él era el mejor comentarista de todos los tiempos, que ha sido mejor que Jesse Ventura, mejor que Jim Ross, mejor que Mike Tenay, y claro, aquí Jeremy Boras ya toca la fibra sensible y dice que mejor que todos esos profesores que ha tenido él es imposible, y empieza una rivalidad en comentarios que tanto a Alessandro, a mí, supongo que a ti y a todo el mundo se nos estaba haciendo bastante pesada, pero por momentos se hacía entretenida. En el momento en el que aparece Joseph Park, nos asustamos. En el momento en el que aparece Scott Steiner, decimos, esto es una catástrofe, esto es atroz, esto es que es horrible, es que es bochornoso. Pero van pasando los días, los segmentos de Jeremy Boras entrenando con Joseph Park resultan ser lo más divertido y emocionante de los últimos Impact, y llegamos al combate, y uno llega pues con el hype que puede tener porque sea un buen comedy match, y resulta ser uno de los mejores comedy match que voy a recordar en mi vida. Fue una muy buena decisión el no tener el full in-ring action, sino también tener parte fuera de la arena y al estilo de los Total Deletion, etcétera, algo pregrabado de acción en exteriores y con efectos especiales, etcétera. Cosa que al público de Impact Wrestling, a diferencia que WWE, cuando esto sucede, no se ponen triste o a buchear, sino que lo aplauden porque saben que es uno de los puntos fuertes de Impact, que tienen siempre sorpresas, hay humor, hay incluso momentos interesantes. La acción in-ring del principio pues está bien para poner un poco al público a tono de cómo va a ser el combate. Vemos que hay, por supuesto, un mayor nivel por parte del equipo de Scott Steiner y Josh Matthews, porque Josh Matthews al fin y al cabo es más joven y se mueve mejor que Jeremy Boras, y bueno, Scott Steiner y Joseph Park, está todo dicho. Entonces, vamos a lo interesante. Fuera del ring, llegamos a la parte del Non-Stop Deletion, que aquí no sé cómo llamarle, pero bueno, la parte pregrabada, al fin y al cabo. Con este momento en el que empiezan a montarse en el carrito de golf y llegan los pequeños easter eggs a los momentos de los Hardys, el chico del camión que siempre lo flipa con estos luchadores, el que estaba enamorado de Rosemary, y etcétera, que siempre acaba recibiendo, pobrecillo, que deje de ir por los estudios de Orlando porque solo cobra, me da mucha penita. Y también tuvimos más easter eggs como el propio... la propia piscina, etcétera, cositas que al fin y al cabo pues uno recuerda con anhelo, y la verdad es que luce bien estos momentos con la música, los planos muy épicos de cámara, la edición muy buena, el momento de que llegan a la piscina y se ve que todo el entrenamiento de JB ha merecido la pena, ha dado sus frutos, espectacular, cómo hace incluso ese 415 a la piscina que todos hemos hecho alguna vez, pero que en Josh Matthews, en Jeremy Boras uno no se espera y luce muy bien. El momento en el que están forcejeando, y uno, cuando en el anterior segmento en el que se anuncia que iba a ser un combate hardcore, dice, ah, bueno, ya lo entiendo todo, y cuando dice el señor Joseph Park, voy a traer antiguos amigos, uno piensa obviamente en Abyss, pero no se espera que de repente suene la música de Tiburón, que Steven Spielberg tome el control de TNA y aparezca Sharkboy. Creo que es uno de los momentos más emocionantes de este año para mí en el wrestling. Empiezo a aplaudir como un loco cuando lo veo. Y genial, le pega un mordisco en el trasero, o más o menos, es lo que intentan simular. Muy interesante para que vuelva a tomar un poco de posición de nuevo, Jeremy Boras. Y bueno, toda esta parte muy interesante. Y por supuesto, luego el padre de Abyss, de Abyss y de su hermano, técnicamente, Joseph Park, aparece James Mitchell, increíble. O sea, de nuevo yo empiezo a gritar y digo, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, me encanta! Sinceramente esperaba a lo mejor hasta algún guiño más, no sé, podría haber aparecido por un mínimo tiempo, aunque sea solo en un sketch, Crazy Steve, y ya me habría encantado eso, pero no me voy a meter con nada. Llegamos al ring y de nuevo, genial cómo Abyss vuelve a lucir como el Abyss de 2010 y no como el Abyss de 2015. Absolutamente over, las chinchetas, la música antigua, un final épico, un comedy match en toda regla, perfecto. Creo que, como he dicho al principio, se complementa genial la acción que hubo en ring para tener el epílogo y el prólogo, y todo el nudo de la pelea, que sea la parte pregrabada, era lo mejor para no tener toda acción en ring en cuatro non-wrestlers, porque Scott Steiner no es wrestler. Entonces, lo más interesante y lo más elocuente fue tener un increíble vídeo, tener un final magnífico, sin duda una historia que acaba muy muy bien. Estoy muy contento con el trabajo que hicieron Don West y Robert Flores en comentaristas, así que tengo curiosidad por qué van a hacer con ellos. Me gustaría una pareja quizás con Robert Flores y con Jeremy Boras, pero bueno, en definitiva, el mejor combate de la noche, lo más interesante de la noche, muy divertido, y incluso daría 4 estrellas a este combate, un comedy match que sin duda parece que iba a apestar y acabó reduciendo como oro.
Desde luego me parece que nos sorprendió a todos, creo que todos teníamos la misma duda, el mismo miedo con este combate, con tener a Scott Steiner en pleno 2017 luchando, con tener, bueno, es que lo peor es Scott Steiner, que sean los dos comentaristas me da menos igual, pero es que esté Scott Steiner es que me da mucho miedo. Y obviamente tener a dos non-wrestlers como son JB y Josh Matthews, por supuesto, tenerlos en un ring enfrentándose nunca trae cosas buenas. Si quien recuerde el Michael Cole contra Jerry Lawler, a pesar de que Lawler era luchador, me entenderá a la perfección. Y no sé, fue bastante divertido, fue algo bastante chulo, bastante TNA en este sentido. Parece que se han conseguido especializar bastante en este tipo de combates, en este tipo de segmentos y tal. Es una de sus invenciones prácticamente. Esto es cosa, controversia esa parte, muy TNA y muy Broken Hardys. Y creo que si siguen haciendo estas cosas, yo creo que puede llamar bastante la atención para combates puntuales, para cosas de este estilo. Sería genial que retomaran esta vieja fórmula que tanto éxito ha tenido. Porque siempre es divertido de ver, siempre es divertido ver las idas de olla que pueden llegar a ocurrir, siempre es divertido ver cameos de este estilo. No sé, a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión ver a Sharkboy, ver a James Mitchell también. Me pareció genial el desarrollo del combate fuera de la arena y todo esto. Y no sé, siempre me ha gustado mucho este tipo de combates desde que vi el Final Deletion y todo esto. Así que ojalá esto sea una constante un poco más normal. Veamos combates de este estilo cada X tiempo. Y esperemos que la rivalidad termine aquí, porque la verdad es que creo que es el broche de oro perfecto y que todo se ha desarrollado con la tontería bastante bien. Así que bueno, pasamos al siguiente segmento, que es Alberto el Patrón, estando entrevistado por Mackenzie Mitchell en backstage. Dice que este es el combate de su vida y que va a estar su padre acompañándole en su esquina también. No dice nada de su hermano, parece que le discrimine o algo, ya que luego veríamos que también aparece. Y dice que le da igual si Lashley trae a Donald Trump, que igualmente le quiqueará el trasero. Así que tenemos ahí a Alberto el Patrón motivado por conseguir el título más tarde. Lo siguiente, nos sacan un nuevo vídeo promo, que son espectaculares completamente, creo que estaremos de acuerdo aquí. Y el siguiente combate es un Full Metal Mayhem intergénero entre los Natural Born Killers, o así es como se hacen llamar, no sé si lo sabes, no sé si es canon, ¿sabes? Prácticamente. David Richards y Angelina Love contra Eddie Edwards y Alicia Edwards. Los ex-Wolves colisionan con sus mujeres entre medias. Edwards y Alicia son sorprendidos mientras caminan por la rampa haciendo su entrada. Angelina y Richards los atacan desde el primer momento y toman la ventaja. Y meten una serie de objetos al ring, como una mesa, una escalera, un par de sillas. Alicia azota a Love sobre una silla metálica. Son spots bastante impresionantes. El Full Metal Mayhem es lo que promete. Mucha violencia por todas partes. Richards corre hacia Eddie Edwards y este lo lanza contra la escalera. O sea, en un spot espectacular completamente. Una escalera que está apostada en el esquinero. Edwards y Alicia cubren a sus oponentes con un cubo de basura después de dar golpes a las sendas cabezas de ambos con la tapa del cubo de la basura. Y una vez están los dos metidos en el cubo, los azotan con los palos de kendo. Así, marido y mujer amándose mucho, amándose en las buenas, en las malas, en las peleas y en las ocasiones buenas. Edwards y Alicia preparan un par de mesas junto con la escalera en el centro. Esto es prácticamente el spot final, pero bueno, es lo que digo, es un caos de combate, golpes por todas partes, sillas, mesas, todo. Edward sube por la escalera, Angelina Love trata de evitar que suba y trata de echarlo hacia abajo, pero Alicia la intercepta y le endosa una powerbomb para romper una de las dos mesas. Luego David Richards y Eddie Edwards están los dos encima de la escalera para ver quién puede con el otro. Edwards sorprende a David Richards con un Sunset Flip Powerbomb que rompe la segunda mesa completamente. Edwards cubre a Richards y los Edwards se llevan la victoria.
Únicamente tengo una pega para esta Full Metal Mayhem y es la duración del combate. Se me hizo terriblemente corto, lo estaba disfrutando muchísimo. Esto fue de lejos un super épico Full Metal Mayhem donde todos trabajaron de maravilla en este combate en el que se vendía perfectamente que quería matar el uno al otro, tanto Eddie Edwards como David Richards, como Alicia y Angelina Love. La historia que venía detrás se vino trabajando muy bien, una historia de hermanos que se rompen y acaban atacándose. Se influye también con el añadido de tener a las mujeres. La verdad es que en cuanto a la historia de legado, historia, pareja, quién es mejor, muy bien vendida. Y aquí, pues particularmente, mejor aún, una acción in-ring que nos vendían perfectamente esto. Por suerte fueron Richards y Edwards los que más dieron del combate, aunque de destacar sin duda a Alicia Edwards, una novedad increíble y lo bien que lució con Angelina Love. Se arriesgó a recibir golpes, a usar objetos, a recibir con todo tipo de armas, o sea, muy contento con Alicia. Y aquí, a diferencia del combate de James Storm y Eddie Edwards, perdón, de James Storm y Ethan Carter, que empezaron más o menos a construirse a la misma vez, no se me hizo para nada pesada esta rivalidad por el hecho de que las últimas semanas se tomó cierta distancia en los combates de esta rivalidad, y entonces fue muy bueno, todos veníamos con muchas ganas de ver este combate, y por eso se me hizo muy corto. Lo estaba disfrutando muchísimo, una acción que no paró en ningún momento. Mesas rotas, sillazos, escaleras, cubos de basura, palos de kendo. Con todo se dio a este combate, que espero que no sea el punto y final, pero es que es toda una sorpresa que sea el combate, o seguramente, no sé si este o el combate de knockouts ha sido el más corto de la noche, Pero es que este dudo que sea el punto final de David Richards y Eddie Edwards. Creo que tendrán un combate individual último. Porque si David Richards es verdad que este quiere que sea su último año y se quiere retirar, pienso que aún tiene que pasar a lo mejor un combate o dos por New Japan. Creo que debería también luchar algún combate en Ring of Honor para hacer una despedida digna en los tres puntos álgidos de su carrera. Y este no puede ser su último combate. Tan corto, no estaría nada contento, aunque el resultado fue muy bueno. Estuvo muy bien involucrado tanto Alicia como Angelina Love. Estoy muy contento con este combate. Y si le daría una baja puntuación sería porque me supo, perdón, a muy poco. Fue muy corto, pero sinceramente muy agradable de ver, muy entretenido.
Lo primero, en cuanto al retiro de David Richards y tal, no te extrañe que no sea un año este hombre, ya sabes que su palabra vale bastante poquito. Y acaba de salir en una entrevista diciendo que no cree que siga luchando durante 5 años más, o sea que ya no es simplemente este año, no, 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 ahora son 5 años, bueno, en fin, da igual. Habrá que ver qué hace David Richards con su carrera. Desde luego, si tiene un rendimiento así como está teniendo ahora, no me importa que esté en pantalla, a pesar de los haters que soy de Richards. Y bueno, un combate bastante interesante, la verdad. Sí, desde luego, una de las mejores cosas del evento me parece a mí, que fue la colocación de los combates. Me parece que está bastante, de forma bastante equilibrada. Venimos del primer combate de un spot fest brutal, a luego el segundo una cosa un poquito más entertainment. Jayce Storm contra EC3, que fue basado en odio completamente. Luego tenemos el combate comédico. Y ahora tenemos un combate extremo. Que también se quieren dar con absolutamente todo. También basado en el odio completamente. Así que creo que es una de los puntos fuertes. Esta colocación de los combates. Y creo que hizo muchísimo. Este combate, quieras que no, iba a ser un filler. Y yo creo que tampoco va a acabar aquí la rivalidad. Tienen que tener ese combate final entre David Richards y Eddie Edwards de alguna forma. David Richards no se quedará contento con esto, seguramente. Tampoco Angelina Love. Lo que sí que deberían es desprenderse de sus mujeres. Han hecho un buen trabajo a las dos en este combate. Han hecho un buen trabajo a las dos en la rivalidad. Pero me parece que esto es una cosa que deben de sellar y terminar Eddie Edwards y David Richards individualmente. Y sí, el combate a mí también se me hizo bastante cortito. Fue entretenido durante puntos, muchos golpes, muchas cosas, muchas cosas bastante impresionantes. Ese spot final con el Sunset Flip Powerbomb hacia la mesa. No sé, bastante espectacular todo. Alicia, ojalá la recuperen para la causa del todo y pase a ser una luchadora más de las mujeres de Impact Wrestling, porque creo que tiene bastante que decir en la división de mujeres. Además, es bastante joven. Así que, no sé, cosas aprovechables por todas partes por aquí y veremos qué pasa con el futuro de David Richards, veremos qué pasa con estos dos luchadores, pero concuerdo contigo completamente en que esto no se ha acabado aquí y va a haber al menos un combate más, me parece a mí. Pero bueno, ya sin medias tintas, pasamos al siguiente video hype. Nos recuerdan la rivalidad entre Sonjay Dutt y Lowkey. Y no sé, yo tengo muchas ganas de ver este combate en el directo. La verdad es que tenía muchísimas ganas. Comienzan de forma muy pareja, midiéndose el uno al otro, hasta que Lowkey ve un hueco y comienza a ponerse por encima de Sonjay Dutt. Dutt reacciona con una hurracanana, un arm drag, un armbar, que duerme un rato el combate desde el primer momento. El público no está muy metido, creo que es una de las cosas que más se le puede achacar a este combate. Y Sonjay se pone un poquito por encima de Lowkey durmiendo el combate. Lowkey trata de revertir este armbar en un Dragon Sleeper, pero Dutt se libra. Se sigue trabajando en esta igualdad entre los dos luchadores con fases de dominio intercambiadas entre ambos. Con Sonjay tratando de llevar el combate un poco a la lona, al mat wrestling, y con Lowkey reaccionando explosivamente con un hitting durísimo, que es lo que al fin y al cabo le caracteriza. Hay un front dropkick bestial de Lowkey y Key acaba reversando un superplex en un Warrior's Way desde la tercera cuerda, bastante espectacular. O sea, desde la tercera cuerda, perdón, en el suelo. Bastante espectacular, la verdad es que es una secuencia muy, muy bonita. Y acaba ganando la primera caída. Sonjay Dutt reacciona por pura supervivencia y acaba endosando un precioso dropkick hacia afuera del ring contra Lowkey. Pero el retador está muy enchufado y lanza al campeón con un empujón bastante espectacular contra la valla para cortar un poquito este momentum de Sonjay Dutt. Hace lo mismo cuando Sonjay Dutt intenta reaccionar en el apron, lo lanza contra la esquina, esa esquina que ha visto pasar mucha carne y ha golpeado a mucha gente en este evento por algún motivo. Y el combate sigue desarrollando así. Lowkey intenta cortar las fases de los comebacks de Sonjay Dutt de forma prácticamente desesperada. Tenemos un par de Nearfalls. Tenemos a Loki que salta y de repente se con un Warrior's Way. Sonjay Dutt se aparta y Loki se hace daño en el tobillo. Yo creo que esto es una de las claves del combate completamente. Sonjay consigue de alguna forma reaccionar y falla otro Warrior's Way. Y con una front dropkick, Sonjay consigue una cuenta de dos. Loki se duele en el tobillo tras el Warrior's Way fallido. Pero esto es una actuación simplemente para poder ponerse por encima de Sonjay Dutt. Esto llega a otro Nearfall. Ki coloca a Dutt sobre la escalera de acceso al ring, la escalera metálica, y falla otro Warrior's Way, ya llevará como dos o tres, y se estampa contra ella, doliéndose todavía más del tobillo. Dutt aplica un Moonsault hacia afuera y trata de hacer rendir a Loki con un armbar, con un armbar al tobillo de toda la vida. Con un Half Boston Crab, perdón. Loki se las arregla para librarse y aplicar otro Warrior's Way, pero Dutt le da la vuelta y se lleva la segunda caída con un pin que se saca de la absoluta nada. Luego Loki se quita la chaqueta ya desesperado, completamente sudando. Hay un intercambio de elbows en mitad del combate, un slugfest bastante interesante esta fase. Ki acaba dominando de nuevo, pero Dutt se acoge al espíritu del underdog más alto de todos, Sami Zayn. Para reaccionar bastante impresionantemente, pero Loki no da su brazo a torcer en ningún momento, sigue con su dominio, consigue un par de cuentas que llegan a dos, un par de Nearfalls. Ki coloca a Sonjay Dutt en el Tree of Woe, pero Dutt reacciona, lo lanza de la esquina contra la lona completamente y aplica rápidamente un Moonsault acabado en Foot Stomp para retener el título y llevarse la victoria.
Aquí, como habéis visto, fue un combate bastante largo y esto me lleva a varias cosas. No todas son buenas, pero la verdad es que el resultado creo que fue, en definitiva, en la balanza, bastante más positivo que negativo. Para empezar, los combates de dos de tres caídas no son mi estilo. Creo que nunca han estado bien buqueados, que son combates que se hacen bastante cortos, que no se hacen creíbles, que tan rápido se reponga uno o que un luchador con tanta experiencia pueda caer en una caída en 4 minutos. Eso son puntos que normalmente no se trabajan bien en estos combates y que aquí, sin embargo, se trabajaron muy bien. Se aseguraron de dar a este combate mucho tiempo, cosa que fue, por un lado, lo mejor que le pudo venir al combate y, por otro lado, lo peor. Para empezar, vamos a ir por caídas en esto de mi opinión. Y es que la primera caída fue muy creíble, tardaron mucho tiempo en llevar la primera caída, cosa que es muy realista. Ese pisoteo permanente que tenía Loki para poder ganar el pinfall fue muy creíble, porque fue un toma y daca sin parar, que registró sin duda un primer punto muy creíble. Pero a partir de ahí empezó a venderse la lesión, por decirlo de alguna manera, que Loki tenía en el tobillo para dar un poco de ventaja a Sonjay Dutt, cosa que se vende muy bien. Sonjay Dutt consigue remontar hasta que, de tanto esquivar el Warrior's Way, como bien ha dicho Kapu, pues consigue la victoria. Esto parecía positivo desde el lado del buqueo, decir, bueno, les han dado tiempo, un buqueo que tenga condiciones para que se pueda llevar una victoria de remontada y que no sea poco creíble, cosa que está bastante bien, pero tiene bastantes puntos negativos. Lo primero, 20 combates en un combate de uno contra uno de X-Division, donde no se destaca para nada los movimientos aéreos, los spots locos, la sorpresa, hace que el público se canse, y no solo el público, yo también desde mi casa los 20 minutos se me hicieron muy largos, y en este match se nota que estaban bastante cansados el público, y luego ya por desgracia, esta desgana que hubo a partir de este combate se contagió un poco para los dos main events, cosa que fue posiblemente uno de los puntos más terribles de todo el show, pero bueno, de todos modos, lo que decía, el combate estuvo muy bien estructurado, pero 18 minutos se hicieron largos, porque no hubo nada distinto, era todo el rato unas transiciones un poco lentas, se centraron igual demasiado en lo del pie, creo que podría haber aprovechado Sonjay Dutt en querer hacer a Loki que se moviera más rápido para desgastarle más, aprovechar aún más lo del pie con eso, creo que no se trabajó bien el cómo ejecutar los movimientos, las transiciones, el buqueo de los spots, y sí que se hizo bien la estructura del match, suele ser al revés, pero bueno, ya no podemos pedirle tantas cosas al dios del wrestling. Pero bueno, de todos modos, yo creo que el combate no fue malo del todo, estuvo bien, tuvo sus cosas interesantes, Sonjay Dutt lleva la victoria, que es lo que esperaba, Pero, como yo digo, no demasiado entusiasta con el resultado en general del combate. Faltaron spots para mí, faltaron grandes spots. Sobró un poco de tiempo, aunque el buqueo estuvo bien. Pero bueno, el resultado estuvo bien, aun para el tiempo que tuvo, que es lo que más me alegró. Creo que pudo haber estado mejor, pero el resultado fue bueno.
A mí, por contra, me parece que el combate fue genial. O sea, me parece que es el match of the night, completamente, incluso. Tenía ganas, ya te digo, de ver a Sonjay Dutt y a Lowkey en el ring, los dos, uno contra uno, en un estadio bastante más grande. Un escenario, perdón. Y creo que cumplieron con creces. O sea, la estipulación esta la hicieron muy bien. Lowkey desde el primer momento mostrándose, bueno, a pesar de igualado contra Sonjay Dutt, mostrándose un peldaño por encima, por eso se lleva la primera caída. Igual sí que se puede achacar esto que dices del tobillo, de la pierna, todo esto. Podrían haber vendido muchísimo más el dolor, o podrían haber aprovechado mucho más ese limbwork, pero me parece que fue un combate muy bien trabajado, muy bien estructurado. Todas las caídas significaron algo que, como concuerdo contigo, que es una de las cosas que los two out of three falls, que no queda muy creíble que caiga de primeras, y menos sabiendo todo lo que se está jugando normalmente los luchadores que se meten en este tipo de combate. Pero yo creo que lo hicieron bastante bien. Igual la segunda caída me hubiera gustado más que se la llevara Sonjay por sumisión o alguna cosa de estas, ya te digo, vendiendo el dolor de la pierna. Y en general a mí me encantó, o sea, me parece que es una de estas joyitas escondidas que tiene la X Division, o lo sería más si el público se hubiera metido un poquito más en el combate. Entiendo que el planteamiento de un combate más lento, después de todo lo que han visto, pueda costar que la gente lo digiere, pueda costar que la gente le guste, la gente de la Impact Zone, pero aún así yo creo que fue un combate lo bastante espectacular como para prender a la gente, pero por algún motivo se quedaron apagados completamente. No sé si es que gastaron su energía riéndose en el combate comédico, no sé si es que el Full Metal Mayhem no dio un buen arrastre en cuanto a reacción del público, pero por algún motivo estaban muertos completamente. Entiendo que también que eran 2 horas y pico de show, que uno se puede cansar, pero vamos. No sé, muchas cosas también a mejorar en esto. Es lo que digo que lastra un poquito para que no sea un combate mejor, pero yo creo que la acción en sí en el ring fue muy correcta y que, vamos, salí muy contento de este combate. Ya digo, me parece que es el match of the night para mí.
Es que es contrastable, ¿sabes? Porque para mí fue el combate que mejor acción in-ring dio, quizás, porque fue además el más largo. Pero para mí es que, lo he dicho antes, para mí el mejor combate fue el Comedy Match, porque estuvo muy bien trabajado. Y si lo juzgo como Comedy Match, en mi vara de medir es el mejor combate de la noche. Y aquí me lleva al punto de que, por ejemplo, yo no juzgo de la misma manera un combate de WWE que uno de New Japan, que uno de Lucha Underground, porque cada uno tiene tintes distintos. Obviamente no puedo tener la misma escala de medir en distintas empresas. Pues aquí dentro de Impact yo valoro mucho ciertas cosas que me faltaron en ese combate. Grandes spots, sorpresa, X Division pura y dura, que sea dinamismo, que sea velocidad. Y aquí hubieron demasiadas transiciones lentas. Acción que se agradece, la verdad, para tener a Lowkey y a Sonya Edad, porque es algo diferente de ver y que lo hacen muy bien. Pero en un combate de 18 minutos, ni un gran spot, ni una transición de estas rápidas, excepto en los momentos puntuales previos al pin. Ah, me faltó ese enganche que a mí y al público solo nos tenía emocionados en ciertos momentos del combate. Y en un combate de la X Division siempre pido plenamente acción para que me divierta. Y aquí le faltó algo. Quizás la historia se contó demasiado bien para un combate de la X Division cuando no pedimos tanta historia. Quiero decir, aquí el combate del Fatal 4-Way del opener fue el combate que tradicionalmente se ha ejercido como X Division en los shows y en los pay-per-views de TNA. Y aquí, en cambio, ha pasado algo más serio a la X Division. Quizás soy yo el que me tengo que adaptar, pero de momento este combate me supo a poco.
Habrá que ver, de momento parece que el reinado de Sonjay Dutt como campeón de X Division tiene muy buena pinta. Habrá que ver los rivales que le ponen, habrá que ver si hay fichajes nuevos, pero vamos, yo creo que la X Division está renaciendo un poquito de sus cenizas con estos dos luchadores. Y esperemos que sirva, o sea, suba un poquito más de lo que estaba hasta ahora. A ver qué pasa exactamente, pero vamos, yo estoy bastante contento con el cómo están llevando la división ahora mismo. Luego de esto, tenemos un video hype otra vez entre Rosemary y Siena. Repito que los video hypes me parecen lo mejor del evento prácticamente. Y llega el miembro del Salón de la Fama, Gail Kim, para presenciar el combate femenino de unificación y presentar a la ganadora. No sé, me parece una aparición sorpresa también bastante interesante, pero lo que no entiendo es por qué no está luchando. No sé si tiene algún tipo de lesión, alguna cosa, o se ha retirado. Pero bueno, puede llegar a necesitarse la ayuda de Gail Kim para según qué cositas. Y pasamos al siguiente combate, que es el combate de unificación del campeonato de mujeres de Global Force Wrestling, que estaba en poder de Siena, y el campeonato de las Knockouts de Impact Wrestling, que estaba en el poder de Rosemary. Rosemary tiene una entrada espectacular con una cantidad de mujeres que hacen, bueno, se comportan prácticamente como ella, como una loca completamente. Parece con una máscara, es todo muy, muy espectacular. La verdad es que parece la mejor entrada de todo el Slammiversary, de todo el evento, superando a la de Moose, que también fue bastante, bastante chula, bastante interesante. Aparecen luego KM y Laurel Van Ness, mientras Rosemary y Sienna intercambian movimientos en el ring. Por algún motivo, entienden que es mejor salir ahora que no al principio del combate, por algún motivo. Rosemary lleva la ventaja hasta que Sienna le conecta un German Suplex bastante espectacular. Sienna se mete con el público, Rosemary aprovecha para atacar, la lanza con un suplex, luego conecta una patada voladora y grita con fuerza. Rosemary conecta otra enorme patada, pero la cuenta solo alcanza en dos. Sienna contraataca con un silencer. Ah, bueno, se me ha olvidado comentarlo. Hay un momento del combate, es que ya me he pasado del momento, en el que Rosemary lanza a la señorita Sienna hacia afuera del ring y cae prácticamente encima de Laurel Van Ness, y vemos la cosa más rara del evento, me parece a mí. Laurel Van Ness y Sienna empiezan a discutir por algún motivo, pero las grandes aptitudes para la interpretación de Laurel Van Ness hace que en lugar de lucir serio, luzca como completamente ridículo. KM decide en ese momento, no, me la voy a llevar. Se lleva a Laurel Van Ness, se la pone encima del hombro, se van hacia backstage y no sé por qué motivo deciden que es mejor dejar a Sienna vendida completamente contra Rosemary sola antes que intentar ayudarla. O sea, no sé, es la cosa más estúpida que ha pasado en todo el evento, pero bueno. Como he dicho, Sienna contraataca con el silencer, pero Rosemary escapa de la cuenta de tres. Rosemary aplica el Red Wedding, pero aquí Laurel interfiere. Rosemary intenta más tarde lanzar el Mist, pero Sienna la ve, le tapa la boca y hace que Rosemary se esté ahogando completamente en el Mist. Venden incluso que el Mist quema en la mano a Sienna, no sé, algo bastante interesante, la verdad. Ayuda a poner bastante over el liquidillo. Reversa luego Sienna un intento de Red Wedding en una sumisión y Rosemary se rinde y Sienna, bueno, acaba venciendo y unifica ambos títulos.
Hay realmente muchas cosas que no me han gustado de este combate y aún así el combate ha sido bueno. Rápidamente voy a comentarlo porque es un combate que no dio mucho de sí, lo quisieron vender como algo importante, le dejaron la previa al main event, pero la cagaron sinceramente en el buqueo, tantas interferencias de Laurel Van Ness, que también fueron un despropósito, de repente discute con Sienna y KM dice, ah, bueno, pues la dejamos sola, no pasa nada, cuando KM es el primo de Sienna, en teoría tiene que defenderle y a Laurel Van Ness que le den por culo, no sé, y tampoco apareció con Gokong, tampoco hubo, o sea, fue demasiado intrascendental todo lo que sucedió, lo tuvieron como de relleno, pero sin que te des cuenta. Es como en un anime, en una temporada, a lo mejor hay 16 capítulos, hay 8 en los que pasan muchas cosas, y luego 8 en los que nos venden que pasan cosas, pero no. Pues este combate tuvo muchos de que parecía que pasaban cosas, que era importante, que sumaba, pero no aportaba absolutamente nada a un combate en el que otro de los puntos negativos es que yo creo que fue un buen resultado en el que no ganó la luchadora que debería haber ganado. Vale, está bien que Sienna es la luchadora más fuerte, la luchadora que por historia debería haber ganado, puesto que de alguna manera fue la que arrebató el poder a Karen Jarrett, que era la que defendía a Sol y Sombra su título de Global Force. Y ahora, pues habría estado bien que hubiera ganado Sienna si hubiera aparecido también Karen Jarrett, que dijera, sí, el título Global Force lo voy a tirar a tomar por culo, me voy a quedar solo con el de Impact, lo desprestigio muchísimo, era todo mi objetivo. Pero lo centraron más en Ali y Laurel Van Ness, que eran piezas ni secundarias, eran terciarias en esta historia. Ya tuvieron su momento de gloria en el pre-show, en el momento en el que nadie visualiza los combates, porque a nadie le interesaba esa historia ya. Estaba quemadísima, a nadie le interesa KM, ni Kong Kong, ni Laurel Van Ness, ni Braxton Sutter, ni Mahabali Shera. O sea, ni Ali, a nadie le interesa ya nada de eso. ¿Por qué nos fastidian este combate? Tuvimos buenos momentos entre las dos luchadoras, seguramente las mejores, pero que el público también venía quemadísimo de anteriormente y estas interferencias no ayudaban para nada a centrarnos en la acción in-ring, por lo que, de nuevo, bajón en el público, en la gente, por lo menos en mí, que no me acababa de meter en la evolución del combate. El final llega de repente para mí, con este Mist. Luego, Sienna hace trampas delante de los ojos, ¿sí?, del árbitro, porque con la mano llena de Mist le mete los dedos en los ojos a Rosemary, cosa que implica descalificación, por supuesto, y no pasa nada. El árbitro como, ah, bueno, los pachachos, aquí no ha pachado nada, 1, 2, 3, ha ganado de repente. O sea, un despropósito lo de la victoria de Sienna. No fue una buena victoria, no apareció bien la historia que nos querían contar. El final habría sido mejor si hubieran vendido otro rollo, si la única aparición para molestar del lado del libanés hubiera sido ahí, pero creo que fue un desastre en cuanto a buqueo, historia, movimientos en la acción para meternos con otro tipo de personajes. El combate, es que lo peor es que no fue malo, pero es que no puedo salvarlo de esta quema porque creo que, en definitiva, hicieron muchas cosas mal.
Ya te digo, si he comentado de forma bastante caótica este combate y con cosas desordenadas y tal, es simplemente porque me estaba durmiendo durante el combate, no sé, me aburrí bastante. Y no he tomado todos los apuntes al respecto que me gustaría haber tomado, y está bastante disparejo todo. Pero bueno, sí, el tema este de ver, por ejemplo, a Ali con un palo de kendo corriendo, cuando es el amor del mundo, o sea, es una mujer que es un amor, por ejemplo, también me choca bastante. El tema de que puede que Laurel Balnés contra Ali todavía siga después de esto, tras lo que hemos visto, de que ayuda a que salga y todo esto, me quita muchísimo, me da muchísima pereza, me borra absolutamente de todo. ¿Y qué quieres que te diga? Este combate, la verdad es que tenía bastantes ganas. Tenía ganas de que Rosemary también retuviera el título porque creo que se lo merece. Creo que está haciendo un trabajo espectacular. Y es una de lo en global, de las más grandes estrellas de Impact Wrestling. Y no sé, que ganara Siena de esta forma, tras este combate horrible, que el último, que lo único que tuvo prácticamente fue este spot con el Miz, que fue más o menos interesante. Fue algo bastante, bueno, creativo en cierta forma. Pero no sé, me decepcionó absolutamente todo el combate. Ya te digo que me estaba durmiendo completamente. Además eran las 4 y pico de la mañana, o sea, una barbaridad. Y nada, no sé, me dio bastante pereza. Y la verdad es que no es nada destacable. Es uno de estos combates que prácticamente son saltables completamente. Odio decir esto del momento de ir al baño porque me parece una falta de respeto tremenda. Pero es que si hay un combate en el evento para ir al baño, es este, sin ningún tipo de duda.
Sí.
Luego de esto, pasamos con Jeremy Borash en el ring, que introduce a Jeff Jarrett, así de forma súper random, súper, no sé. Uno puede pensar, no sé, introducirá al que puede ser que sea el luchador que entre en el Hall of Fame, en Bound for Glory, yo qué sé, introducirá nuevos títulos, nos dirá Global Force ahora es Impact Wrestling, no sé, algún tipo de cosa. Jeff Jarrett, bueno, hay 3 personas entre los presentes que corea Double J, solo 3. Jarrett nos dice que hace 15 años tuvo un sueño y que ese sueño se hizo realidad, que es esta empresa, obviamente. Me agradece a cualquiera que haya dudado a que la empresa se convierta en algo tangible, que se haya desarrollado y haya crecido tantísimo. Jeff le dice a Alberto y a Lashley que lo den todo y ya está. Hasta ahí llega el segmento. O sea, como digo, podías esperar una cosa, voy a esperar otra, Jarrett llega, da gracias y se va. Muy bien.
Momento sin duda plof, porque de tantas cosas que podrían haber salido de ahí, no pasa nada. Uno aparece, empieza a hablar de la historia que tuvo un sueño, o han habido cambios, idas y venidas, y ahora mantiene el sueño, y uno dice, bueno, ahora dirá, también tuve otro sueño, fue Global Force, y ahora un sueño se ha hecho más grande que otro. Pues no, pasan de eso. He leído muchas cosas, muchísimas esta semana, sobre Global Force, va a ser ahora la que tenga el nombre, la que Impact va a desaparecer. Varias cosas. La primera, entradilla de cada combate donde se ponían los títulos en juego, solo salía Global Force Championship, no ponía nada de Impact. Sorpresa por ahí, que uno, pues interesante, ¿no? Dice, vale, seguramente sea el momento idóneo para anunciar esto, pero si lo dejan para las próximas grabaciones es sorpresa, porque leí una rueda de prensa de Ed Norton y Jeff Jarrett, no se menciona nada. Leí en la página de Tennessee o algo así, en la que hablan sobre este posible cambio de nombre, que lo anunciarían hoy y no dicen nada. Nos llevaban anunciando por YouTube, por Impact, un montón de veces, que esta noche nos dirían quién entrará en Bound for Glory, en el Hall of Fame, y no nos dicen nada. No sé, yo creo que algo sucedió para cambiar aquí los planes y que Jeff Jarrett pues al menos tuviera ese momento para rellenar y hacer lucir la previa al main event, donde juntarán los títulos de sus dos empresas, pero no sé, fue un poco raro.
Ya te digo que me esperaba cualquier cosa, me esperaba eso, que anuncie un título nuevo, que yo qué sé, que diga Karen Jarrett, te dejo, vuelve con Kurt Angle, yo qué sé, cualquier cosa antes de...
¡Hala!
Cualquier cosa antes de esto que soltó aquí delante de todo el mundo, no sé. Me resultó bastante extraño eso, con tantas cosas que podría haber anunciado, con tantas cosas que podría haber dicho, y no sé si quieren guardárselo para las grabaciones posteriores, no sé qué narices quieren hacer, pero no sé, me sentó bastante como una patada en el culo, tras tanto tiempo de show, que de repente salga Jarrett, que digo, wow, bueno, a ver, así me animo un poquito después de este combate, nada, no dice absolutamente nada, en fin. Ay, creo que mejor si pasamos al siguiente combate. Fue el main event de la velada. Tenemos este combate por la unificación de los títulos del Global, de Global for Wrestling, y el Campeonato Mundial de Impact. Bobby Lashley, el campeón de Impact Wrestling, sale con King Mola Wall, el cual la memoria colectiva de TNA creo que lo habíamos conseguido olvidar, pero ahora de repente no lo vamos a poder olvidar jamás. Y Alberto el Patrón, que es el campeón de Global Force Wrestling, con su padre de dos caras y su hermano, también el hijo de dos caras, en fin, Memo Montenegro en NXT barra FCW, en fin, ya sabéis. Bobby Lashley también sale con su equipo, que supongo que es el entrenamiento de MMA, que es America Top Team, en fin, mucha gente. Don West intenta poner over el hecho de que Bobby Lashley está en superioridad numérica respecto a Alberto el Patrón, pero bueno, la gente dentro del Impact Zone parece que se vuelve estúpida y el America Top Team sale. O sea, se va completamente. Por algún motivo, eran como 100 y la madre, se van. Dejan vendidos a King Moya y a Bobby Lashley en un dramático suceso. Y ambos intercambian, ya en la acción en ring en sí, ambos intercambian movimientos desde el primer momento. La acción se traslada un momento fuera del ring, forcejean sobre un esquinero, no sé, es que hay muchísimas cosas. Se me hizo muy pesado este combate. El Patrón acaba conectando un superplex tremendo, Lashley se recupera, ataca al Patrón fuera sobre la mesa de comentaristas. Lashley lleva la ventaja prácticamente todo el combate. El Patrón intenta a cada rato meter a Bobby Lashley en el arm breaker. Sin embargo, Lashley se las arregla para levantarse y salirse del arm breaker un par o tres de veces. Le azota un bombazo tremendísimo sobre la lona en el momento en el que intenta el arm breaker Alberto el Patrón. La verdad es que es una de estas cosas que Lashley hace que luzcan espectaculares. Lashley sube al esquinero con Alberto sobre sus hombros y conecta un Death Valley Driver desde la tercera cuerda. No me esperaba eso para nada. Bastante interesante, uno de los spots más chulos del combate, por así decirlo. Cubre, pero el Patrón se libra de la cuenta, solo llega a dos. Fuera del ring, King Mola Wall toma una silla y la deja. La vuelve a tomar cuando se acerca a dos caras y la vuelve a dejar en el suelo. La vuelve a coger y la vuelve a dejar. Y así como media hora. O sea, no sé qué narices piensa King Mola Wall. No sé qué narices hace ese hombre. Pero eso, o sea, se dedica a coger y dejar sillas. Esa prácticamente es su cometido en Impact Wrestling. Lashley sorprende a Patrón con su armbreaker particular, o sea, le copia completamente el finisher a Alberto. Aunque el Patrón consigue rodar para quitarse de la llave, Lashley sorprende a Alberto con una enorme lanza, pero este se salva de la cuenta de tres en el último segundo. Fuera del ring, Dos Caras golpea a King Mo con una bofetada que luce horrible completamente. El pobre Dos Caras tendría que estar ya, vamos, en su casa prácticamente solo. Llega Lashley, empuja a Dos Caras, obviamente esto hace que Patrón se cabree, lo empuja hacia la rampa, Lashley a Dos Caras me refiero, y cuando se dirige Lashley al ring, el Patrón lo sorprende con un enziguri desde en el apron, lo entra en el ring, le aplica este footstomp desde la segunda cuerda que nunca me ha gustado absolutamente nada que hace Alberto, y lo cubre para llevarse la victoria y unificar los títulos.
A ver, de nuevo, sensaciones muy encontradas, cosas buenas, cosas malas, y aquí quizás van a pasar más las malas por la situación de Main Event. Para empezar, quiero dar cosas positivas, y es la esfera, o más bien cómo nos hicieron vender el combate, todo lo posible para dar una gran sensación de una gran lucha, al más estilo UFC, entrando con toda esta gente, el séquito que entra junto a Lashley, en el que hay muchas caras conocidas, ¿no? Está King Mo, está Jeff Monsoon, hay un montón de luchadores conocidos por ahí de UFC y de MMA, cosa que luce importante. Luego el pobre Alberto, que solo entra con su padre y con el pringado de su hermano, el que nunca va a llegar a nada, porque me da un poco de penita, y se marchan todos tan tranquilos, se quedan solo los managers, que bueno, pues eso estaba bien, ya dices, ah, la mayor parte de la gente se fue, así que está bien. Muy bien, ¿no? Esto luce muy bien, una presentación, los dos títulos en juego, dos luchadores muy importantes, Lashley, el que sin duda ha tirado del carro, al fin y al cabo, de la empresa durante estos últimos 3 años como luchador top, más importante, y que no se ha ido. Se ha ido Drew, se ha ido Bennett, se ha ido, bueno, también está Ethan Carter, ¿no? Pero el que se ha mantenido siempre como el más top es Lashley. Entonces, se vendía muy bien que este fuera el rival de Alberto, la nueva cara, el que quiere destrozarle. Y la verdad es que la rivalidad, viendo cómo empezó al principio, con este cambio de título, que sí, pero no, que tuvo Alberto que devolverlo, a buscar otra alternativa para conseguir el título de Impact, conseguir el título de Global Force, vencer a Magnus, Matt Morgan, a Eddie Edwards, a un montón de gente, estuvo bien. O sea, llegas a este momento, el combate, previo, llega todo el mundo, suena la campana y todo es perfecto, hasta que te das cuenta que el combate más importante que nos quieres vender durante este año, de momento, hasta Bound for Glory, los dos luchadores no tienen nada de química. Nada, 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 nada. Cero, cero, menos uno. O sea, menos infinito. Muy negativo la química que tenían estos dos luchadores. Horrible eso. Y se trabajó muy mal durante estas últimas semanas. Ni un cara a cara decente entre Dashley y Alberto. Ni un combate estos típicos de parejas en el que, yo qué sé, Ethan Carter y Lashley contra Alberto y James Storm. Coño, esto habría venido de lujo. Pero han querido proteger tanto, dejar tanto esta órbita de luchadores que solo van a luchar una vez y va a ser porque es el momento top, 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 como son Alberto y Lashley. Ha sido horrible. Ha sido funesto casi el resultado de cómo los dos luchaban, una interacción que no es para nada buena, demasiado overbooking quizás con King Mo y dos caras, de alguna manera para intentar hacer que estos oponentes, que carecen obviamente de química, pues tenga un alcance mayor al meter por medio al padre y demás maneras para intentar de alguna manera poner on fire y enfurecer a Alberto, pero es que no lo lograba y el público estaba convencido de ello y cayó estrepitosamente en el afán de intentar crear algo de gusto, ¿no? Por parte del público, de aplausos, de sensación, de estar viendo un gran combate. Ellos dieron lo mejor de sí, pero es que no fue genial. Uno de los dos luchadores pudo guardarse en nada, pero es que no congenian en ring y es la parte mala, repito. El combate podría haber sido la hostia si hubieran sido luchadores que hubieran tenido práctica con ellos mismos, que hubiéramos visto ya cómo es lo que les viene mejor a este combate. Pero si esta es la primera toma de contacto real que tienen después de esta especie de previa que hubo hace meses, no hemos tenido nada más. Y este final con el ridículo, es que es ridículo, Double Stomp este desde la segunda cuerda, que es que además Lashley para entrar al ring se está sujetando de ¡ay, ay, ay! Me voy a sujetar aquí a la tercera cuerda por si acaso Alberto se quiere tirar encima mío. O sea, súper absurdo, ridículo, desastroso, en serio. Uno de los peores finishers de la historia del wrestling. Estoy muy de acuerdo contigo, Capu. Horrible, no es nada creíble. No es nada, nada creíble ese finisher. Y más aquí, nos lo quieren vender como algo conmemorativo. Ya verás, Alberto por fin gana y ahora muy contento Jeff Jarrett, sus dos empresas tienen el título juntos, con un tipo interesante como es Alberto, la cara de la compañía, un tipo feliz, alegre, padre de familia, a la cual dejó por follarse una niña, pero bueno, eso se lo dejan de lado. Pero a ver, el trabajo se hizo sentir importante, pero no logró el objetivo. Creo que se deben de replantear que Alberto sea el campeón, y es algo que me duele mucho decir. Yo siempre soy de los que han defendido a Alberto, pero creo que le falta química en Impact Wrestling. Al combate le faltaron cosas, y acabé un poco triste con este Slammiversary. Se me acabó un poco amargando el final, pero no puedo obviar lo bien que se trabajaron otras cosas, como el cinturón por parejas, el combate cómico, aunque no me gustaran tanto porque hubo algunos problemas, el combate de mujeres y el combate de la Activision, D'Angelo Williams y Moose contra Eli Drake y Adonis, un gran evento en general, pero este final, ¡ah!, faltó algo.
Es uno de los grandes problemas, que si tienes una decisión polémica o un combate que no cumple tantas las expectativas, parece que manche el resultado global de todo el evento. Y es un poco lo que ha pasado con Slammiversary, me parece. Me parece que el Alberto el Patrón contra Lashley podría haber sido mucho más bestia de lo que fue. Lo vendieron como una cosa épica, histórica, enorme. Y se ha quedado en algo que vamos a recordar anecdóticamente muy de vez en cuando, si es que lo recordamos incluso. Y no sé, me parece que no cumple el cometido para nada. Estoy de acuerdo con que Impact Wrestling debería replantearse el tener a Alberto en una posición tan grande. Vale, que es un perrito muy grande, que es un draw en cierta forma, y que, yo qué sé, que es un machito, que quiere tener siempre el nivel de popularidad más alto, quiere estar siempre en la cabeza de los shows. Entiendo que tenga que ponerlo en esta posición, pero es que me parece que no es un talento que vaya a ayudar a que Impact Wrestling crezca. No me parece que sea lo adecuado. Me parece que sería mejor confiar en EC3 completamente, por ejemplo, porque al fin y al cabo EC3 cumple mucho mejor que Alberto, conoce a todo el talento ya, sabe cómo pelear con todo el mundo. Me parece que puede hacerlo muchísimo mejor EC3 de lo que lo hace Alberto el Patrón, pero bueno. Así en global me gustó bastante el evento, no sé, se me hizo bastante divertido. La primera hora fue súper divertida, la segunda un poco menos, pero también. Esa tercera hora tuvo los fallos del combate de las knockouts y el Lashley contra Patrón, pero por lo demás yo creo que un evento bastante entretenido. Si tuvieras que darle una nota, Carlos, ¿qué nota le pondrías exactamente?
A ver, viendo que todo se hizo con buenas intenciones, que el trabajo fue bueno y que los errores fueron quizás por no haber pensado lo suficiente o por pensar demasiado, que suele ser otro de los grandes errores que hay en el wrestling. Yo le voy a dar un notable, un 7, un 7 y medio le voy a dar, porque al fin y al cabo han pasado por cosas muy difíciles y sacar este pay-per-view de la nada ha estado muy bien, con personajes interesantes, historias que queremos ver, combates que nos resuelven, momentos que dices, es que esto no va a llegar a nada, y acaban siendo cosas tan buenas como ese comedy match, combates muy interesantes como el de Eddie Edwards y David Richards, cositas interesantes al fin y al cabo que hemos tenido. Yo creo que le voy a dar un 7 y medio, acabo muy contento excepto por el final. Creo que las cosas que van a venir a partir de ahora son muy interesantes. Este pay-per-view es una toma de contacto para Bound for Glory, así que bastante feliz acabo.
Sí, yo concuerdo, un 7, un 7 y medio más o menos le pondría como nota a este evento. La verdad es que me dejó con bastante buen sabor de boca. Y como dices, es una toma de contacto y ya veremos en el futuro lo que tiene con Impact Wrestling, lo que tiene para pensado para el futuro. Bueno, Global for Wrestling también tendrán que aclararnos eso. Pero yo la verdad es que siempre he tenido mucha fe en Impact Wrestling, TNA, Global Force, como quieras llamarlo. Y a ver si con este combate, con este evento y con las futuras grabaciones y todo esto se sacan un poquito esta espinita de ser la empresa B, la empresa mala, la empresa que todo el mundo se ríe, y consiguen empezar a construir sobre cosas positivas. Yo creo que el talento se tiene, yo creo que el dinero se tiene y la infraestructura se tiene, solo falta realmente que acaben de convencer a los telespectadores. Y eso al fin y al cabo es cuestión de trabajar, así que esperemos que Impact Wrestling siga creciendo y todo vaya mejor para ellos. Y con esto me parece que llegamos al final del programa de hoy. La verdad es que una edición muy entretenida. Me resulta muy extraño el estar en un Arrastrerona clásico como presentador, pero doy gracias a Alessandro por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que escucháis, los que habéis escuchado este programa, los que estáis ahí apoyándonos diariamente, y esperemos que estéis por aquí todavía mucho más tiempo. Tenemos muchas cosas por delante. Tenemos esta semana también Inbox, tenemos Puro Talk, Lucha Libre, lo que toque esta semana. Estad muy atentos a la programación porque tenemos muchísimas cosas que decir. Hay muchas cosas interesantes todavía esta semanita. Y será hasta el miércoles contigo, Carlos.
¿Carlos?
Se fue.
Sí, me había silenciado, soy un poco tonto.
No pasa nada.
Quería agradecer básicamente a todos los que han escuchado hoy el capítulo de Anniversary, a toda la fanbase de Impact, que sé que estáis ahí, que nos escucháis semana tras semana, que vamos a seguir comentando cositas de la empresa. Ahora viene algo muy importante, que son nuevas grabaciones, las de verano, nuevo público, nuevas ideas, nuevas conjeturas, historias, rivalidades, cambios de títulos que nos esperan para Impact. Muchas ganas. Bound for Glory, aún quedan 4 meses, más o menos, 3 meses, bastante largos, así que podemos ir tomándonoslo con calma. Nos vemos el miércoles en Inbox y muchas gracias, Capu.
Muchas gracias a ti también, Carlos, y como decimos, no será el miércoles con nosotros en Inbox. Estad muy atentos a todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.